En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este programa que, como sabéis, enmarcamos dentro de Personas que Suman, Barrios que Crecen, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas, la ERACIS. Un programa financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, en un trabajo participado con Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, el Plan Integral del Distrito Quinto, y coordinados con la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva. Hoy tenemos a una de esas entidades adheridas al Plan Integral con la que nos gusta, además, contactar y tener esa información de primera mano, sobre todo de cara a una de las conmemoraciones más especiales, a uno de los días más importantes para la infancia, porque no olvidemos que la infancia es una etapa irrepetible, crucial para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. De todo ello hablaremos con Juan José Jiménez Hernández, que ya lo tenemos aquí, jefe de Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Huelva. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Menchu.
Y como, bueno, introducía, de alguna manera, bueno, debemos conseguir, que no es un reto nada fácil, que todos los niños, niñas, adolescentes estén protegidos y seguros. Y para ello, bueno, pues tenemos que conmemorar de cara ya a este próximo 20 de noviembre, ese Día Internacional del Niño, que todavía no tenemos muy claro, ¿no? Porque sí, proteger, estar seguros, pero yo creo que va más allá.
Pues sí, la verdad que es un día que es más que un día para nosotros, porque nosotros prácticamente son todos los días del año, y en esta semana pues estamos pues con muchos actos y sobre todo transmitiendo muchos mensajes a pesar de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Lo que hacemos es ratificar lo que ha sido la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1989, del texto de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Este texto ha marcado un hito, un antes y un después, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 ya empezó a considerar que el grupo de niños y niñas era un grupo de especial vulnerabilidad y que tenía que dotarse de algunos instrumentos jurídicos que le diesen protección, y que le reconocieran sus derechos concretos, ¿no? Pues desde el año que he dicho 48 se empezó una senda de cada vez de tratados internacionales, de Declaración Universal de los Derechos del Niño del año 59, hasta que se culminó en el año 89 con esta declaración, con este texto definitivo, que es muy importante que todos sepamos que ha sido el tratado de derechos más ratificado de la historia. Pues, y en el año 1990 fueron 20 países ya los que lo firmaron, y entre ellos España. Sí, ya estamos hablando de 30 años de la ratificación de este tratado. ¿Qué es lo que hace este tratado, fundamentalmente? ¿Por qué es de especial interés? Porque reconoce a los niños y a las niñas como agentes sociales, como titulares de sus propios derechos. Voy a decir algo que lo mismo que era lo que la Convención de Derechos del Niño quiso. Da un salto cualitativo, pero todavía quizá funcione en la mente de muchas personas, ¿no? Los niños desde aquel entonces, desde este tratado, dejaron de ser sujetos de propiedad de las personas adultas y pasaron a ser sujetos titulares de sus propios derechos.
Y no, bueno, decíamos que es verdad, de cara a conmemorar ese 20 de noviembre, también nos sirve para hacer ese llamamiento mundial a sus necesidades. Por lo tanto, bueno, queremos introducirnos en ese marco normativo aquí ya, en Andalucía. ¿Qué garantiza el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño? Vamos a hablar de esos derechos, ¿verdad?, que garantiza.
Efectivamente, este tratado es vinculante para todos los Estados miembros. Dije anteriormente que solamente hay dos países que no lo han ratificado, que son Sudán del Sur y Estados Unidos, por mucho que Estados Unidos pueda llamar la atención. y para el resto de todos los países que lo han firmado, pues es vinculante y tiene que ir en el ordenamiento jurídico, ¿no? De hecho, nosotros, en Andalucía, en el año 1981, que es nuestro estatuto, hay ya un artículo, que es el artículo 18.1, que los recoge con que los poderes públicos de Andalucía tienen, los niños, las personas menores de edad, tienen derecho a recibir de estos poderes públicos la protección y la atención integral necesaria para el desarrollo de su propia personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, y recibir las prestaciones sociales que les fueran establecidas por las leyes. Desde entonces, en Andalucía se ha desarrollado todo este marco normativo en todos los ámbitos que anteriormente hemos dicho, ¿no? Los centros educativos, el ámbito social, el ámbito familiar. Pero más en concreto, la ley del 98 de atención al menor, de los derechos y atención al menor, ya empieza pues a generar lo que sería actualizar ese marco normativo en el ámbito ya más específico. Y ayer, por cierto, en el foro de la infancia, que después hablaremos, ya la consejera de Igualdad, Política Social y Conciliación anunció que esta ley del 98 se va a iniciar la tramitación parlamentaria de la nueva ley de infancia y adolescencia en breves fechas, con lo cual estamos de enhorabuena, porque siempre es muy positivo ir actualizando el marco de los derechos y de los niños y de las niñas. Y, por supuesto, tenemos el segundo plan de infancia 2016-2020, que ahora estamos precisamente culminando, que tiene un lema muy interesante, que es la infancia en todas las políticas y en todos los municipios. Lo que realmente nosotros pretendíamos y pretendemos aspirar es que cada vez sean muchas más los municipios que asuman en su ordenamiento y en sus estrategias la participación de los niños y de las niñas como agentes sociales de cambio, y que todas las políticas estén impregnadas de la mirada de la infancia. En definitiva, que la infancia esté de una manera u otra en la agenda pública de una manera permanente, ¿no?
Por eso es importante no solamente pensar en las necesidades de los menores, sino también en reconocer esa labor de las personas y profesionales que trabajan en favor de los menores. Hablando de todo lo que estás aportando en el contenido, sí es verdad, Juanjo, que al final los profesionales tienen que estar en continua formación. Por eso realizáis continuamente jornadas, foros, reciclando.
Sí, efectivamente. Nosotros, en esta última etapa, este plan de infancia andaluz promovía lo que era, pues, lo que nosotros denominamos el nuevo paradigma del trabajo con los niños y con las niñas, que es el paradigma de la participación. O sea, durante muchos años se han generado muchos recursos, muchas metodologías, muchas estrategias para los niños, pero detectamos, y hay ya muchos autores, muchos estudios, que no se han hecho con los niños. O sea, se ha hecho sobre ellos, de una mirada muchas veces adultocéntrica, de la mirada adulta, y no se ha generado dinámicas precisamente para incluirlo, para escuchar su voz, como el artículo 12, por ejemplo, de la Convención de los Derechos del Niño. Volvemos otra vez a esa convención que nos marca un poco la agenda. Dice que hay que escuchar a los niños y tenerlos en cuenta a la hora de tomar las decisiones, no solamente tanto en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito jurídico, en todos los ámbitos, en realidad, en el ámbito de las ciudades y de los municipios. Por eso aquí en este distrito se está trabajando también el foro de la infancia, para escucharle. Y entonces todo esto es un paradigma distinto, que no tiene nada que ver con la provisión, con los derechos de provisión, lo que es la pobreza infantil, que no deja de ser otro, sigue estando muy latente, pero tampoco tiene que ver con lo que es la protección, sino que tiene que ver con darle voz, que no es mejor forma precisamente que se protejan que dándole voz, o sea, que dándoles a ellos precisamente voz para reivindicar sus propios derechos. Y todo esto requiere formación, como bien tú dices, porque son conceptos, metodología, y siempre intentamos pues incorporar estas líneas que muchas veces vienen de recomendaciones europeas, que tienen que ver con la parentalidad positiva, que son el enfoque adecuado de atención, de las competencias que tenemos que tener los adultos, los padres, las madres, los tutores, para atender de manera adecuada a los niños, y como esto, otros muchos elementos que siempre tenemos que estar formándonos. Y está bien también crear estos espacios de formación, porque muchas veces es muy importante conocer e intercambiar entre nosotros las buenas prácticas, ¿no? Que hay muchas buenas prácticas en toda Andalucía, en la provincia de Huelva, tenemos un foro creado donde permanentemente estamos intercambiando las cosas que funcionan, que está avanzada la evidencia, y ese intercambio para nosotros es fundamental, igual que en todas las disciplinas, en nuestro ámbito también.
Y como decimos, estamos hablando también de un reto importante, porque sí que bueno, desde el Consejo de Europa ya estaban advirtiendo que en Europa uno de cada cinco menores va a ser, ¿no?, eso, va a ser víctima de abuso sexual, ¿no?, antes de cumplir la mayoría de edad. Y de eso abordaremos también próximamente el tema que de lo que también es otra conmemoración. Hoy, 19 de noviembre, es precisamente ese Día Europeo o Día Internacional para la Prevención de la Violencia Sexual de la Infancia en Niños, Niñas y Adolescentes. Pero antes de abordar también ese tema tan interesante, sí que es verdad que hay actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con motivo de la conmemoración de este Día Internacional del Niño.
Sí, hemos estado hablando del Foro de la Infancia que se aperturó ayer con un tema muy, muy apasionante, que es la coordinación institucional contando con los niños y con las niñas. Se visualizó ayer un vídeo que se ha hecho en dos consejos que se están llevando a cabo en Andalucía, que tenemos la suerte aquí en Huelva por el trabajo que se está desarrollando de contar con uno de estos dos consejos, que es el Consejo de Niños y Niñas en Acogimiento Residencial, o sea, los niños más vulnerables, porque de momento están separados de la tutela de sus padres y de sus madres y están siendo atendidas por el sistema de protección. Entonces, darle voz a ellos y escucharles en su cómo ellos ven su situación actual, su bienestar, cómo entienden qué cosas proponen de mejora, cómo manifiestan el daño que tiene, cómo se encuentran, es fundamental para generar realmente tomar decisiones y adoptar medidas contando con ellos, ¿no? Entonces, como los adultos, cómo nos debemos de coordinar para, contando con ellos y escuchándoles, cambiar las instituciones, cambiar las estructuras. Este enfoque es muy novedoso porque darle voz a los niños es una responsabilidad muy grande, porque no se le puede defraudar, se tiene que tener en cuenta. Dar voz significa escucharles. Mucha gente piensa que dar voz significa hacer lo que nos digan. Eso no es correcto. Es escucharle y entrar en un diálogo con ellos, pero partiendo de la escucha.
Es que gracias también a la implementación de esas políticas, de acuerdo también con la idea que tienen ellos de futuro de en diferentes ámbitos de poner en marcha, si es verdad que vosotros ya realizáis, ¿no?, o adaptáis esos programas, planes, proyectos a ese colectivo.
Efectivamente, esta es la visión que tenemos y es la misión también, por decirlo de alguna forma. Es decir, tenemos que entender en el ámbito de, yo creo que en el ámbito de la ciudadanía en general, lo que la Convención de los Derechos del Niño hace es reconocerlo como sujeto de derecho y que hay que contar con ello y que hay que escucharle, pero a cualquier colectivo y a cualquier persona siempre nos gusta, en participación ciudadana, que se nos escuche y que cuente con nosotros. Lo que pasa es que hasta ahora obviábamos el considerar que los niños tenían cosas que decirnos, y si tenían algo que decirnos eran en base a sus necesidades. Y eso es un error. Los niños cuando tú los escuchas y generas espacios para escuchar, bajándote a la altura de los niños y sabiendo cómo hay que dialogar con los niños, no te plantean necesidades. Te están planteando en realidad cómo ven el mundo y qué planteamiento tienen y qué propuestas y qué cosas, ¿no? La visión del adulto es, los niños me están planteando necesidades y yo la cumplo o no la cumplo porque soy el adulto y soy quien decide. Y esto no es el enfoque, por eso es muy importante formarse, ¿no? Y este foro lo que realmente parte es que los niños se expresan y estamos compartiendo prácticas y experiencias sobre cómo ven este mundo. El mundo en el ámbito judicial, en el ámbito del servicio de protección, de los sistemas de atención en salud, cómo ven la atención que reciben los centros residenciales.
Todo lo que les rodea, en definitiva.
Todo lo que rodea. Y ahora somos nosotros los que tenemos que decidir y ver qué podemos hacer para esa voz tenerla en cuenta y coordinándonos, porque en definitiva somos distintos sistemas, pero los niños son los mismos. Y la responsabilidad de la coordinación no son de los niños, es de los adultos, es de los sistemas. Y este foro nos pone en ese reto, ¿no? En ese reto de realmente escucharles y ahora replantearnos y entrar en crisis, ¿no?
Porque y traducirlo, ¿no? Escucharlos y traducirlo.
A veces son muy directos,
Menchu. Actuales, digo.
A veces, sí, a veces son ellos muy directos y es muy claro lo que hay que hacer. Muchas veces son las resistencias al cambio que tenemos las instituciones. Y la resistencia al cambio que tenemos las instituciones, que las formamos personas, ¿no? Y lo que pasa es que cuando se toman estas decisiones, por experiencia propia y por la de mucha gente que ya estamos caminando en este sentido, te puedo garantizar que la satisfacción es enorme, porque somos mucho más efectivos, somos mucho más inclusivos y la realidad, no hay nada mejor que eso, que tener en cuenta a los ciudadanos que son personas menores de edad en la toma de decisiones de nuestras políticas y de nuestras actuaciones.
Bueno, nosotros hemos querido darles a esos menores esa cierta rutina. Nuevamente están en edad escolar y, por lo tanto, todos han comenzado también ese curso con, bueno, pues la nueva normativa impuesta. Pero aún nos acordamos en confinamiento con la pandemia, que queríamos saber si también eso nos ha servido para reimaginar, pues, que este sistema sea más resistente al futuro. ¿Cómo han vivido ellos la situación de confinamiento, los niños y niñas?
Pues precisamente esta experiencia que han tenido en nuestro país todos los niños y todas las niñas no ha pasado desapercibida para muchos profesionales comprometidos en el ámbito de la infancia con los niños, y se han hecho estudios, se están haciendo investigaciones de ese periodo de confinamiento, que ahora pues podemos decir que no estamos en ese periodo tan duro que en estos meses atrás estuvimos. Entonces hay muchos que de manera urgente, algunos como es la Universidad de Huelva, con Iván Rodríguez, esta tarde hace una intervención, va a ser espectacular la intervención, y invito a todos los que estéis escuchando a seguirla en el canal de YouTube del Observatorio de la Infancia en directo a las 5 de la tarde, porque esa investigación de más de 400 niños, una sociología de urgencia, como ellos llaman, nos va a informar realmente de cómo han estado los niños en esta crisis del coronavirus y qué graves consecuencias ha tenido y está teniendo para la infancia. Pero es un estudio muy interesante, porque lo que hace es también lo que estamos diciendo, darle voz a estos niños y a estas niñas. Vamos a escuchar en el estudio las voces de los niños y de las niñas. En realidad es el enfoque tan acertado que ha tenido. Y estas consecuencias son graves, porque son impactos, por un lado, multidimensionales, que afecta a muchas dimensiones del desarrollo de los niños a corto plazo, y por otro lado a largo plazo, ¿no? Son riesgos y efectos que tienen tanto en ellos como en sus familias, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de pobreza infantil. Las cifras están aumentando y la pobreza infantil tiene que ver con la desigualdad, y tiene que ver con la inequidad, y tiene que ver con muchos elementos que generan un daño que no solamente es en el presente, sino también en el desarrollo de los niños y de las niñas. Estamos hablando de problemas de salud física y mental, cómo están viviendo, cómo han vivido estos momentos donde no han podido jugar, no han podido correr, han estado delante de pantallas, han estado delante de... o algunos no han tenido ni tan siquiera pantallas, porque es que no han tenido, en espacios muy reducidos. Estamos también hablando de situaciones de desventaja en el ámbito educativo, en el ámbito económico, por poner solo algunos ejemplos, ¿no? Y la verdad que los profesionales, para nosotros, de sumo interés conocer estas consecuencias, porque nuestras intervenciones y nuestra estrategia tiene que tenerla muy muy en cuenta, ¿no?
Bueno, pues tendremos en consideración cada vez más también lo que nos tengan que decir esos menores, niños, niñas y adolescentes. Ya sabéis que al final ellos también son parte de la sociedad. Pero como te comentaba, Juanjo, al final también quería hablar de esa conmemoración de hoy, 19 de noviembre, ese Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra esos menores. Hablamos de un problema universal y alarmante. Cuéntanos en qué consiste la campaña que se ha puesto en marcha, ¿no? ya desde, sí, desde hoy en toda Andalucía.
Efectivamente, la campaña sí, se llama, se denomina Secretos que duelen. Ya simplemente tenemos que un poco desgranar el nombre de la campaña. Si hablamos de secretos, estamos hablando de, efectivamente, de secretismo. Estamos hablando, pues, de todo lo que tiene que ver, efectivamente, con ese ámbito tan reservado y tan privado de la complejidad que en ocasiones supone el detectar este sitio, este tipo de maltrato y de violencia hacia los niños, porque ocurre en su entorno familiar, un entorno cercano, y así los datos los dicen. Y estamos hablando que duele, pues, por todo el daño, ¿no? Por todo el daño que conlleva y que te marca toda una vida. Recientemente hemos escuchado al alto comisionado para la pobreza infantil revelar un secreto. Revelar un secreto que es más de 50 años. Estamos hablando de que, evidentemente, son situaciones que se producen en ese ámbito tan cercano y tan directo. Con lo cual, esta campaña viene a remover las conciencias de la ciudadanía, de los ciudadanos, a removerlas y a sensibilizar y a darse cuenta de la importancia que es, pues, que se denuncien estos casos, que se comunique, que se exponga. Y para ello se ha diseñado toda una serie de materiales, materiales de mucha, que son 5 spots publicitarios, una guía didáctica para los padres y para la madre, para los adultos, no son para los niños, evidentemente. Están a disposición en la web Secretos que duelen, simplemente metiéndola en internet, y se van a difundir por parte de los medios de comunicación, las redes sociales. Son 5 spots que impactan, cada uno tiene un mensaje de bastante interés, y la guía es una guía que ayuda a, pues eso, a hablar de las recomendaciones para prevenirlo y demás. Aquí también hace falta muchísima formación en los profesionales y muchísima qué hacer cuando ocurre un caso, cuando un niño te revela que le ha pasado algo, cómo, qué protocolo el que hay que seguir, en fin, que es muy importante en este caso contar con la voz de los niños, por eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Esta violencia sexual, como tú muy bien has dicho, esos datos de 1 de cada 5 niños en el mundo, está tomado de fuentes muy, muy veraces, y simplemente es la punta del iceberg, o sea que esta es una de las violencias sexuales que más impactan en la población infantil y que más tenemos que luchar precisamente por prevenirla y atenderla, ¿no? Y ahora mismo esta campaña pretende sensibilizar y concienciar. Y aquí es muy importante también la coordinación de los profesionales y de las instituciones, la atención lo más inmediata posible cuando un niño revela que ha sido víctima de abusos sexuales.
Y sobre todo, bueno, pues estar, ¿verdad?, siempre desde la prevención, a estar atentos para actuar. Por eso queríamos saber también, bueno, aparte de esta campaña que siempre nos pone y nos hace reflexionar sobre la sociedad actual, sí que es verdad que, bueno, que se actúa también con un gran equipo, ¿no?, de tratamiento familiar para trabajar con lo que son menores.
Bueno, efectivamente, aquí existe una red de profesionales en todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de la fiscalía, en el ámbito de los servicios sociales, que cada vez requiere de una mayor especialización en la atención a esta tipología de violencia sexual, de maltrato infantil. Y por supuesto que la prevención es clave, porque aquí también existe lo que es toda una reparación del daño de estos niños y de estas niñas, que a veces la reparación del daño es porque se les crea. Muchas personas en ocasiones piensan que, como esta idea que dijimos, que los niños y las niñas son propiedad de los adultos, de los padres, las madres, pero también hay muchas ideas, a veces falsas creencias, que plantean que los niños y las niñas mienten cuando cuentan un episodio de que tenía algún tipo de tocamiento, algún tipo de situación de indicador de que directo o indirecto del abuso sexual. Vamos a tener en cuenta que también durante esta época, este periodo de confinamiento, también se han puesto en evidencia muchos más tipos de violencia sexual a través de las redes. Hay muchos pedófilos y la pedofilia en realidad, por hablar en general, pues también funciona a través del ámbito de las redes sociales y al ámbito de las pantallas
ahí
y al ámbito de Internet. Han proliferado muchísimo y han aumentado. La falta de supervisión, de control por parte pues del mundo adulto en ocasiones genera que se escapen muchas situaciones y que se desconozcan, ¿no? Entonces, las redes profesionales atendemos directamente a estos niños, es muy importante actuar con decisión y actuar con rapidez para darles respuesta y sobre todo también porque el daño, hay programas que tratan este daño y en ocasiones un daño de este tipo bien tratado, la verdad que hay muchos niños que se recuperan.
Uh-huh. Sí que hablamos además alto y claro, ¿no? De cuando ya tenemos ese menor que nos está y sabemos, ¿no? Que le ocurre algo. Por eso nos gustaría saber, bueno, pues ante cualquier síntoma, ¿no? De que creamos que nuestro hijo o hija se encuentra en esa situación, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué pasos deberíamos de tomar?
Pues, ¿te acuerdas? Yo aconsejaría que el programa de que grabamos en este verano o en los meses
sí,
de la pandemia,
en confinamiento.
Lo redifundierais otra vez, porque la psicóloga de la entidad Adima dio una clase magistral, ¿no? Magistral de cómo escuchar a los niños, se tranquilicen, no creerles, generar un espacio de confianza y pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a los profesionales que entienden de esto, no culpabilizando, no responsabilizando, simplemente aquí es muy importante salvaguardar sobre todo el testimonio y sobre todo también cuando hay indicadores físicos, porque en ocasiones hay, por desgracia, hay indicadores físicos, pues también acudir a los servicios de urgencia de los hospitales, de los centros de salud, están los equipos forenses, que son también, porque muchas veces nada más que tenemos el testimonio, entonces el testimonio de los niños hay que salvaguardarlo, porque muchas veces nos encontramos que los abusos sexuales se cometen en el ámbito familiar. La mayoría de los abusos sexuales, hay un porcentaje muy elevado, mejor dicho, que son los propios progenitores. Entonces, claro, esto requiere en ocasiones que ese testimonio no se contamine con injerencia de los propios adultos. Entonces, esta detección y esto poner en conocimiento los cuerpos y fuerzas de seguridad de los centros, si hay indicadores físicos del ámbito sanitario, son protocolos que tenemos activados que funcionan. La propia Fiscalía de Menores actúa y tenemos...
Ya se pone en marcha todo. Protocolo. Sino que accedan, ¿verdad?, a la web secretosqueduelen.es.
Efectivamente.
Y ahí encontrarán todo tipo de información sobre esta campaña de abuso sexual infantil que se está, poniendo en marcha para todos aquellos padres, madres, tutores que deseen, conocer más de cerca lo que viene siendo detectar y actuar, ¿no?, frente a esa violencia sexual. Nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes recordar, además, que hay teléfonos de contacto 985-1818, por ejemplo, para pedir, solicitar ayuda o simplemente el 116-111. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Juanjo, pero son temas que, de verdad, deberíamos de poner mucho más veces sobre la mesa porque tienen vital importancia para esa sociedad que queremos que nuestros hijos e hijas tengan en el futuro.
Pues muchas gracias, claro que sí, Menchu. Estos espacios son fundamentales porque tenemos que comunicar e informar mucho a la ciudadanía y vosotros, los medios de comunicación, tenéis una labor fundamental y clave en todo esto.
Bueno, pues nosotros hemos tenido hoy la oportunidad también de hablar de estas conmemoraciones que, por otro lado, también sirven para hacer ese llamamiento a mirar hacia los más pequeños, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, que como les decimos, tienen por delante toda una vida, una etapa irrepetible y crucial que queremos proteger. Gracias a Juan José Jiménez Hernández, jefe de Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.